Dios los bendiga a todos, hermanos. Mientras me acomodo, pueden buscar Salmos 55, 22. No vamos a dar lectura todavía, pero quiero que lo localicen, porque ya ven cómo es la Biblia, a veces no la encontramos. Creo que ya estamos listos. Amén. Desafortunadamente miro que hay hermanos que no tuvieron la posibilidad de estar aquí, eso quiere decir que les toca doble porción. ¿Es bendición o doble porción, si me entendieron? Voy a tratar de ser corto en este mensaje, 30, 45 minutos, como la otra vez. Hay gente que me dice que es muy largo, otros que me dicen que es muy corto, pero voy a ver las cabezas si empiezan a caer. Es su indicación de que ya tenemos que terminarlo. Antes de comenzar, se inclinan sus rostros y hay que hacer una breve oración. Señor, te damos gracias en esta noche, porque eres eterno, porque eres digno, porque eres amor, porque eres paz, Señor. Porque gracias a ti estamos aquí, porque a través de tu Hijo encontramos el perdón. Te pido que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú quien guíe esta enseñanza. Todos estamos necesitados de tu palabra, de tu consejo, de tu amor. Y espero que en esta noche no sea la excepción. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. So, en esta tarde el tema se llama Entrégale tus cargas al Señor. Todos hemos tenido cargas. Todos hemos trabajado, cargas en la escuela, la carga de la esposa, los hijos. Pero ¿cómo lidiamos con ellas? Todos las tenemos. Hay personas que dicen no es una carga. Otra persona dice casi me muero. El mundo lo traigo encima. Y todavía ni se casan. Están haciendo la tarea los jóvenes. Las cargas vienen de todas formas, experiencias. Hay veces que son cargas que experimentamos a una corta edad y hay cargas que tenemos la fortuna de ser maduros para poder afrontarlas. Hay dos clases de cargas. Hay una que edifica, nos ayudan a edificarnos, el carácter aflora, nos ayudan a ser sabios, a manejar nuestros hogares, nuestra familia. Nos ayudan a edificar en la casa de Dios. Esa carga la deseamos. Ese se llama el estrés. Hay estrés bueno y un estrés malo. Los que me conocen, les he platicado, yo creo que muchas veces que estuve en el ejército. Ingresé a los 18, casi 19 años. A los 2 años, no sé ni cómo, gracias a Dios, pero yo sabía que yo era muy aplicado, que yo tenía algo en mí que me decía, tienes que avanzar. Y lo miraron en mí, gracias a Dios, en 2 años se logró el rango de sargento. ¿Cómo? No sé qué vieron en mí, pero lo aprobaron, gloria a Dios. Yo siendo una persona de corta edad, estaba orgulloso. Voy a ser sargento, voy a tener a otros abajo de mí. Es lo que deseamos. Pero yo no sabía en qué me estaba metiendo. No sabía lo que se me iba a exigir. No sabía qué tipos de cargas tenía que enfrentar. Personalidades de sargentos encima de mí, y de subordinados, pero era lo que yo quería. A veces le pedimos a Dios ciertas cosas, pero no sabemos lo que nos va a exigir. Pero eso es lo que queremos. Eso es el bueno, el carga que usted quiere tener para avanzar. Pero del otro lado también exigen las cargas que no son buenas, nos desgastan. Hay cargas mentales, sentimentales, Hay cargas que producen enfermedades. La pérdida de un ser querido, de un padre, de un hijo. También yo recuerdo hace años cuando trabajaba haciendo servicio social, porque también estudié, que tenía un trabajo y esta persona un día dije un comentario y no le fue de su agrado. Me dio tanto trabajo, el afán de ella era que yo dejara mi trabajo. Yo cuando entraba a ese lugar no me sentía yo, sentía un estrés, no quería estar ahí. Salía del trabajo, llegaba a casa con esa tensión, con esa ansiedad, con esa preocupación. Esa persona no era yo. Ese tipo de carga no la deseamos, pero la vivimos a veces en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las escuelas. Sea como sea, carga buena, carga mala, las necesitamos. Al punto que los quiero llevar es el siguiente. Todos hemos tenido, tenemos y seguiremos cargando infinidad de cargas espirituales, emocionales, laborales, intrapersonales, financieras. La lista es indefinida, depende de la persona. Pero en realidad, aunque el problema es la carga no es el problema. ¿Me entendieron? ¿Cómo que no es el problema la carga? Sí, la carga es la carga, pero cómo la enfrentas es la clave. Tú puedes decir, yo lo voy a afrontar. Yo soy de esas personas. Desde niño he sido el que si yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, déjame. Aunque dure horas, si no lo haga bien, hasta que lo haga bien. A veces se llama orgullo, determinación, como le quieran poner, yo soy así. Bueno y malo, he cambiado mi conducta. Pero a veces nosotros somos así. Es mi carga y nadie la va a llevar. A veces como padres, como hombres de familia, lo hacemos. No queremos que ellas lleven esas necesidades, esas cargas adicionales y la embotellamos. Llevamos el mundo encima. Pero eso no es saludable. Lo que podemos hacer a veces es pedir ayuda, pedir consejo, aliviar la carga. Pero ¿saben qué es aún mejor? Entregar nuestras cargas al Señor. Ahora sí que ya tienen la Biblia abierta, Salmo 55, versículo 22. Amén. Voy a dar lectura a varias versiones de este versículo. ¿Y por qué? Bueno, en diferentes versiones se usa diferente vocabulario. Y cada vez que leemos la Biblia en una diferente expresión, a veces nos habla a un poco más a nuestro razonamiento, a nuestro entendimiento, a nuestra alma. Por eso la vamos a leer en diferentes versiones para ver con cuál tú te identificas en esta noche. ¿Ya lo tienen en pantalla? Amén. Y dice así: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Nueva traducción viviente. La siguiente dice: entrégale tus afanes, ya no son cargas, son afanes, al Señor. Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Quiere decir que a veces sí caemos, pero no es para siempre. Esta es la nueva versión internacional. La siguiente dice: confía al Señor tus inquietudes, pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga la palabra hispanoamericana, hispoamérica, perdón. Y la última versión dice, confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti y nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Palabra de Dios para todos. Para abundancia, voy a dar un poco el significado de cada palabra en cada versión y voy a dar un pequeño ejemplo para que amarre. Porque a veces entendemos palabras, pero no las entendemos. Las escuchamos y decimos amén, pero a veces no entendemos el concepto en plenitud. Y para eso estamos aquí, para decir, esa sí es mi carga esta noche. No me voy a ir con ella. La vamos a dejar aquí, amén. Carga es una acción y efecto de cargar. Redundante. Creo que lo sabemos. Es cosa que hace peso sobre otra cosa. Cosa transportada a hombro o a lomos. Quiere decir que es personal. Como humanos tenemos cargas emocionales de toda índole. Depresión, rencor, envidia, baja o superior autoestima. Y estoy hablando de cristianos. Porque así es la vida. Tener estos momentos de ansiedad, de envidia, de depresión, es natural. Se llaman impulsos. Un impulso es algo que viene sobre alguien, sobre uno, y es tan natural que cuando le hace el doctor así y se mueve, no lo podemos controlar. Pero tenemos que aprender a controlarlo. Porque hay impulsos que vienen, y si meditamos o los dejamos llevar, se vuelven en acciones, en reacciones y en palabras. So, ser cristiano y pasar por un evento doloroso, llora, ora. Acércate a Dios y entrégaselo. Afanes, es el apuro, aprieto, necesidad extrema. El afán puede ser un trabajo, es un gran esfuerzo. Algo común es como, ¿cómo vamos a sacar los hijos adelante? La casa, los biles, el carro, el perro, el gato. Yo tengo muchos perros ahora. Y no me gusta pensar en eso, pero los estamos sacando adelante, gloria a Dios. Fíjense, para mí es algo gracioso, los estoy sacando adelante. Pero hay personas que enfrentan esas situaciones y no es gracioso. Depende en cada uno de nosotros cómo las afrontamos. Hay un afán que se llama trabajar de más, de querer más. Y ese afán nos gusta, porque pueden mirar qué tengo y qué no tengo. Y entre más trabajo tengo, más vacaciones voy a tomar. ¿Pero para qué trabajas tanto? ¿Cuál es el fruto de tu trabajo si no estás en casa con tu familia? ¿Cuál es el fruto si no estás en la casa de Dios? Miren qué afán, qué carga es, pero la miramos como buena carga. Existen las inquietudes. Esto es un alboroto, conmoción, falta de tranquilidad, inclinación de ánimo hacia algo. También se llama desazón. Como cristianos, nuestro ánimo declina. Y eso nos hace a veces estar alejados de la presencia de Dios. No lo miramos de tal forma, decimos, no voy a ir al culto esta noche, no pasa nada. Y no venimos. Pero estamos de mal ánimo, no venimos, no entregamos la carga, o estamos cargando aún más nuestra mente, nuestra emoción, nuestro sentido del humor, nuestro ánimo. Y viene el próximo servicio y decimos, pues no pasa nada si falta otra vez, que sea la semana. Cuando tenemos esa inquietud y la reconocemos, a veces decimos, yo la domino, voy para la siguiente semana. No, hermano, usted no la va a dominar. Dios nos dio dominio propio. Pero hay ocasiones que ese dominio se lo tenemos que entregar a Dios. Porque Él es quien nos va a animar a salir de ese desánimo. Por último está la preocupación. Este es un sinónimo de ansiedad, angustia, nerviosismo, intranquilidad. Nos hace sentir que somos perseguidos. No tenemos descanso ni alivio. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso? No levanten la mano. Yo sé que todos. Por eso en esta noche vamos a abordar tres temas. Uno se llama entrégale tus cargas al Señor. El segundo, sobrellevar las cargas de los demás. Porque todos queremos que nos ayuden, pero no nos gusta ayudar. Y el último, Él nos dará descanso. Salmo 55, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Si usted lo ha leído, probablemente lo ha leído, vamos a profundizar. El autor es David. Este salmo se le conoce como la oración del perseguido. La narrativa nos cuenta que David está viviendo un momento, una conspiración en contra de él y su reinado. Su amigo y consejero lo traicionó. Este hombre se llamaba Ahitofel. Díganlo una vez. Ahitofel. Si toman el tiempo de leer este salmo en casa, van a encontrar muchas emociones. Cargas, como temor, peligro, el deseo de huir, porque él huyó. Incluso él deseó la muerte de sus enemigos. Hermanos, es natural que a veces vivamos circunstancias donde nos sentimos como David. ¿Quién no ha sufrido una traición, una mentira, una calumnia? ¿Una injusticia o un rumor? ¿A quién de ustedes no le han pagado un mal por el bien que ustedes hicieron? ¿Quién a veces de ustedes no quiere huir de los problemas que están afrontando? A veces hasta alas deseamos tener para que no nos alcance el enemigo o para huir de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Quién de ustedes no ha deseado que Dios haga justicia y actúe bajo nuestra voluntad, no su voluntad, nuestra voluntad, porque a veces nuestra voluntad es ya? David pidió en contra de sus enemigos, la vida de sus enemigos. Y saben, hermanos, a veces nosotros llevamos ese pensamiento. A veces no lo llevamos en una oración completa, pero decimos que Dios haga justicia. Y si usted ha leído la Biblia y el Viejo Testamento, saben que cuando Dios hacía justicia, muchas veces la tierra se abría, caía fuego, pero somos bien justos, rápidos para exigir justicia. Pero no nos gusta que Dios haga justicia en contra de nosotros. Y podemos decir, pero ¿cómo que David pidió en contra de sus enemigos? Sí lo hizo. Pero también David reconoció que entregarle sus cargas, inquietudes, preocupaciones, emociones y sentimientos a Dios era lo mejor. Porque lo iban a consumir. A veces nosotros pedimos bendiciones, pero a veces también deseamos un mal hacia alguien inconscientemente. Que no le vaya bien en el trabajo. Se comió mi lonche en el trabajo esta persona, que tenga mal día, que se le ponche una llanta. Eso no es cristiano. David hizo eso. Pidió contra sus enemigos. Hay que analizarlo. Sus enemigos eran judíos, eran israelitas, eran hebreos. Hoy día, ¿qué vienen siendo? ¿Creyentes? ¿Hermanos en la fe? ¿Hijos de Dios? A veces hay que tomar un momento y pensar que lo que estamos pensando no es un buen pensamiento. Y es difícil, porque a veces vienen tan rápido que reaccionamos y decimos, ojalá y choque. Me arrebasó así. Lo voy a decir no con orgullo, pero a veces me pasa que van manejando tan rápido y a veces digo, si se quiere matar, que se mate él solo, pero que no cause accidentes. Digo, bueno, no está bien Dios, pero que no cause accidentes. ¿Ven mi reacción? Porque a veces la gente va así y puede causar un accidente y gente inocente puede morir. Y yo soy tan bueno que digo, bueno, si se quiere matar, que se mate. Pero no, no está bien. Pero qué buenos somos para hacer justicia. El Salmo nos dice que Él nos cuidará, que Él nos sostendrá, que Él es nuestro apoyo. Amén. Sin embargo, para que Dios actúe de acuerdo a su palabra, hay un requisito que no podemos dejar afuera. Tenemos que ser justos, obedientes, santos, alejados del pecado, buenos ciudadanos, buenos creyentes, buenos papás, buenas mamás, buenos hijos. Entonces decimos, bueno Dios, pues haz justicia cuando sea tu tiempo adecuado, porque yo no estoy reuniendo esas cualidades. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no nos hace justicia? Dios nunca va a hacer justicia a un hombre, a un hijo que vive en rebeldía. El problema radica que nosotros como cristianos queremos entregarle a Dios las cargas, pero no estamos dispuestos a escuchar su voz. El problema es que nosotros queremos que Dios nos ayude, le entregamos nuestras cargas, pero seguimos queriendo, deseando el mal al prójimo. Porque nosotros necesitamos ver la mano de Dios, ¿verdad? El problema es que en ocasiones Dios hace justicia, pero para nosotros no fue suficiente. Entregar a Dios nuestros pensamientos, sentimientos o nuestras cargas suena fácil, pero no lo es. Nosotros sabemos que hay cargas que alimentamos, desarrollamos, no solamente afecta nuestra relación con Dios, pero afecta nuestra relación en casa. Pero no estamos dispuestos a entregarla. Querida iglesia, David recordó que Jehová era su refugio y que las cargas que él llevaba no las podía, lo iban a consumir. De esta misma manera, te invito a reflexionar que cualquier carga, como se llame, evento, situación, persona, si te está consumiendo, lee este salmo en casa y entrégaselo a Dios. Tal vez esa carga se llama rencor, odio, decepción, traición hacia alguien que te hizo daño. Tal vez esa carga se llama desánimo por una enfermedad o desánimo por una circunstancia que tú estás viviendo y no tienes el control. Tal vez esa carga se llama incredulidad porque no ves prosperidad. No importa cuál sea tu carga hoy, el momento es hoy para venir a cuentas con Dios. ¿Estamos despiertos? Aleluya. ¿Cómo vamos con el tiempo? Porque yo vengo preparados, hermano. Pero voy a ser breve. Voy a respetar su tiempo. El segundo tema se llama sobrellevar las cargas de los demás. Si me acompañan a Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Y dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. En contexto, Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia que se ayuden mutuamente. Para ser más exactos, hay que leer el primer versículo donde dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y amor. Está hablando de una persona que cometió una sanción, un pecado bajo la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, no nomás lo avienten, denle tiempo de restaurarse. Ayúdenlo, aliméntenlo, perdónenlo, porque es muy fácil arrojarlo. A veces decimos, pero es que esa persona hizo esto, hizo lo otro. Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué tú no? A veces juzgamos, pero no sabemos cómo esa persona tal vez se siente. Cometió la ofensa. A veces tú ni eres ni el ofendido, eres una tercera persona, pero tú estás ofendido. Él dice, perdónense mutuamente. Ahora, si esta persona ya está viviendo constantemente haciendo lo mismo, también hay otra parte donde Pablo dice que los despidan. Pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de este, mutuamente. En griego la palabra pecado se llama paratoma. ¿Qué significa? Transgresión, pecar en contra, pecar como un fallo moral al no cumplir un mandamiento. De manera figurada es salirse de los límites de la ley de Dios. Pero seamos sinceros, muchas veces no es placentero, no queremos o no podemos con las cargas de los demás. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, diríamos, pero es que no puedo ni con mi carga, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? Y es correcto. Si tú no estás en la posición de ayudar a alguien más, vas a servir de tropiezo. Yo trabajaba hace años en la comunidad y trabajaba con personas en situación de la calle o cosas similares, y siempre me decían, es que voy a ayudar. Y yo le decía, usted no está en la posición de ayudar a una tercera persona. Primero tiene que ayudarse a sí mismo. Y ya después ayude a su hijo. Porque me decían la causa del hijo y por qué lo ayudaban y era incorrecto. A veces como padres tenemos que poner esos limitantes y decir, no estás haciendo algo correcto, no te voy a ayudar a que vayas al abismo. A veces es con la pareja poner límites, a veces es con uno mismo. Pero usted no puede ayudar a alguien si usted no se puede ayudar a sí mismo. Y para ayudarse a sí mismo tiene que estar a cuentas con Dios. Porque a veces no le ha pasado que va y pide un consejo y sale regañado. Pero se supone que ese hermano es bueno para los consejos y me regañó. Y hasta me voy de la iglesia. Es que esa persona no estaba preparada por sus propias cargas. Ahora le digo, no le estoy diciendo que no dé consejos, pero piense lo que va a decir. Porque en vez de edificarlos, los puede estar empujando. Por lo mismo, vamos a ver tres ejemplos de cómo sobrellevar las cargas de los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 9, se narra la conversión de Pablo. Creo que ya lo han leído la mayoría. Si recordamos, Pablo persiguió, martirizó, acusó, golpeó a los nuevos creyentes. Pero él tuvo un encuentro personal con Jesús. Él vio la gloria de Dios, y si vemos el Viejo Testamento, nadie puede ver. Él quedó ciego, al punto que tenía que ser sobrellevado. So Dios habló con otra persona y le dijo, tú vas a sobrellevar las cargas de Pablo. Y esta persona dijo, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. ¿Se han puesto a pensar qué sería de la vida de Pablo si este hombre no hubiera escuchado la voz de Dios? La lección es que cuando Dios te habla, tú tienes que hacer tu diferencia con tu hermano en la fe a un lado, porque tú no sabes de qué bendición será sobre él, él sobre ti, o qué plan Dios tiene con la vida de él. Si él no lo hubiera hecho, Dios hubiera enviado a alguien más. Para Dios no es problema, pero él fue obediente. Si nos ponemos a pensar, él estaba en su razonamiento en decir no. Posiblemente él tuvo familia, amigos, amistades, otros creyentes que fueron afectados por causa de Pablo. Pero de igual manera él se dio cuenta de que Pablo era su hermano en la fe. Qué difícil, ¿verdad? Saber que este hombre hizo esto y ahora Dios te dice, ve y habla y ora por él. Pero Dios, yo no sé si tú sabes lo que dicen de él. Dios sabía. Pero a veces nos cuesta. Si Dios te ha hablado, obedece. No le estás haciendo un favor a esa persona. Ni a Dios. Lo que estás haciendo es la voluntad de Dios y un bien hacia tu vida. El segundo ejemplo de llevar las cargas de los demás se encuentra en Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha tenido un cuidado especial para los más vulnerables. Dios sabe que el humano es injusto. Por eso lo dejó por escrito. Pero el pueblo de Israel, la mayoría del tiempo, no era justo con su hermano, con la viuda, con el huérfano, con el enfermo, con el extranjero. La causa de ese mal es el poder, la autoridad que esos hombres llevaban por el beneficio propio. Y no estamos muy lejos de eso, hoy en día es lo mismo. Cuando Jesús estuvo con ellos, Él hizo milagros, sanó a los enfermos, a los ciegos, levantó a los muertos, lo hizo para que vieran que Él era el Hijo de Dios. Les estaba enseñando que tenían que sobrellevar las cargas de los demás. Ahora, no malinterpreten mis palabras. No estoy diciendo que ayuden a todas las personas y se queden sin nada. No. Hay que ser sabios. Pero lo que sí te digo en esta noche es que si tú estás en la situación, la posibilidad de ayudar a un familiar, a una persona que tú estimas, a un conocido, y si Dios te lo ha puesto en tu corazón, hazlo. Aún más importante es ayudar a los de tu casa. No de tu casa. Cuando digo tu casa, estoy hablando en la iglesia, porque esta es nuestra casa. A veces esperamos que otros hagan más. Decimos, no, pues hay ellos que se la arreglen, que vayan y pidan, que hablen. Ahí hay asistencias. Pero a veces nosotros podemos hacer algo, podemos intervenir. A veces no hablamos de nuestra necesidad por orgullo, por tristeza, por vergüenza, por el qué dirán. Pero saben, no leemos mentes. Si usted está pasando por algo, comuníquese con el pastor. Y él nos hará ese comentario de cómo podemos ayudar. Porque a veces así somos, decimos, no, ¿cómo está bien? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está? Estoy bien. Y voy a la casa y no estoy bien. Y a veces no necesariamente necesitamos esa ayuda económica. A veces es una palabra, es un consejo, es un momento, es un saludo, es un ¿cómo estás? Pero tenemos que hablar, sobrellevar las cargas. El tercer ejemplo trata de Moisés en el libro de Números. Si se van a Números 11:11, dice: Y le dije, Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? En el contexto histórico, el pueblo estaba en el desierto. No estaban conformes, estaban murmurando en contra de Moisés, al punto que él lo escuchaba, él miraba las quejas, y a veces nosotros nos portamos como ese pueblo. Ellos no estaban mirando lo que Dios había hecho por ellos y qué gran liderazgo gozaban. No miraban a Moisés como ese líder intercesor, ese sacerdote, ese llamamiento que él llevaba. Él miraba a un hombre que no les estaba dando las comodidades que ellos merecen. Eran esclavos. ¿Qué merecían? Ya eran libres, pero así somos como humanos. Pero hoy día no estamos muy lejos de ellos. Y lo que voy a decir no es por nuestra iglesia, lo estoy hablando en términos generales, porque alguien más puede escuchar y lo van a escuchar y lo van a ver. Y si aplica, aplica, y lo siento. Pero a veces en nuestras propias iglesias miramos y estamos inconformes. En vez de ayudar al pastor y alivianar su carga, somos más carga. Y este es un dato que está bien documentado. Es un trabajo laborante, estresante, no muy agradable a veces. No por parte de Dios, pero por parte de los mismos creyentes. ¿Cómo ayudar a nuestro pastor? No se trata de dar el diezmo, se trata de alivianar su carga. ¿Sabían ustedes que entre más nosotros hagamos por él, él más tiempo tendrá con su familia, menos problemas en casa, mejor educación a sus hijos, mejor formamiento? ¿Saben que si ayudamos al pastor en muchas áreas que él tiene, que él afrenta? Yo lo he mirado y él lo hace él solo y él no ha hablado con él. Después que me diga. Entre más lo ayudemos, él más tiempo va a estar en oración. Más tiempo va a estar bajo estudio. ¿Y quién se va a beneficiar? La iglesia. Ahora no le digo que saliendo del culto le diga, pastor, yo hago el sonido, yo pongo las teles, yo barro. Yo... No, tampoco. Porque si lo hace así tan apresurado no va a durar. También usted tiene que tener el deseo y ese llamamiento de ayudar. A veces decimos, no es que no tengo talento. Es que Dios no me dice qué hacer. Bueno, a veces tú miras la necesidad y no lo quieres hacer. Pero es que es más bonito cuando nos viene una visión. Haz esto, haz lo otro. Oh, sí, Señor, gracias. Confirmación, otra visión, otro sueño. ¿Qué otro hermano? A veces es tan obvio cómo Dios habla y no lo vemos. Ya estoy por terminar. No, no, ha sido media hora. ¿Vamos bien? A ver si me acompañas, por favor. Ya estoy aterrizando. El último tema trata de Jesús. Él nos recuerda que le llevemos las cargas. Él nos dará descanso. Y esto se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Como les dije, cuando Él estuvo aquí, hizo milagros, alimentó las multitudes, confrontó a los fariseos, les recordó la ley y el nuevo pacto que se iba a llenar. Él siempre ha sido intolerante a la injusticia y lo es el día de hoy. Pero cuando Él dice, vengan, vengan a mí, ¿saben por qué lo dice? Él ya pagó. Ya dio su vida. Vengan a mí. Llevó nuestras enfermedades, nuestro pecado, y yo les daré descanso. Hermanos, Él ya hizo todo. Todo. Lo que tenemos que hacer es muy poco en comparación. Yo no sé qué tú estás cargando. Tal vez esta carga es nueva. Tal vez llevas meses, años cargándola tú o un ser querido. Pero lo que sí sé es que cuando Él dijo, ven a mí y te daré descanso, Él está hablando de la vida eterna. Se nos olvida. Es difícil lidiar con enfermedades. Lo es. Y a veces decimos, pero es que Dios tiene el poder y lo va a cambiar, y si no lo hace es porque no tiene el poder. No. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Pero nuestra voluntad es de que nos sane. A veces miro yo tantos mensajes que están fuera de contexto en el amor, el perdón y el poder de Dios. Estamos viviendo en un mundo corrupto. Dios va a dejar que el mundo gire. Porque tenemos que llegar a ese final. Pero somos tan buenos, tan justos que le decimos, Dios, lo que está pasando allá, que no pase. Es parte, es plan de Dios. Pero es que a veces somos muy ingratos. Solamente miramos lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos. Y se nos olvida que Él nos da vida eterna. Este mundo es pasajero, somos extranjeros. ¿Cuál es tu carga? A veces la carga es algo oculto. Un pecado, una mala acción. Y es lo que te impide de que tú sigas creciendo. ¿Cómo que es carga? Bueno, te está consumiendo. te aleja de Dios, te fortalece, te hace crecer, entrégala. Hay que entregarlo. Yo no te voy a forzar. Lo que les pido es que se levanten. Y si está en ustedes de venir al altar y hablar con Dios sobre cualquier tema que lleves en tu mente, en tu corazón, en tu sentimiento, en tu alma, esta es la oportunidad donde Dios te recuerda, me recuerda, nos recuerda que descansemos.